Un día más vamos a hablar de Siria, un país sumido en una guerra total que dura ya 5 años. Las cifras son tremendas. Según datos del Observatorio Sirio de Derechos Humanos, estaríamos cerca de los 250.000 muertos, pero es que además hay más de 4 millones de refugiados. Imagínate, ¿eh? Todo Madrid huyendo, pues tal cual. Sobre el terreno continúan los combates entre distintas facciones, a lo que hay que sumar la intervención de Rusia, Estados Unidos, Francia. Te voy a leer un trocito de una crónica sobre el terreno. Comillas. La contienda en Siria se ha convertido en una especie de miniguerra mundial y el norte de Alepo es ahora mismo un campo de batalla abierto entre distintas potencias. Una pugna de la que escapan decenas de miles de civiles para encontrarse con la frontera turca cerrada. Allí se quedan, esperando a cruzar, acogidos en campos provisionales. Cierro las comillas. Lo firma desde Damasco Mikel Ayestarán, corresponsal de COPE en Oriente Próximo, y lo podemos leer casi a diario en ABC. Mikel lleva poco más de 24 horas en la capital siria y ya ha podido comprobar, por ejemplo, que la luz se corta cada 2 horas y que la gente está exhausta. Mikel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, lo primero, ¿dónde estás y qué ves ahora mismo si miras a tu alrededor en la calle?
Bueno, ahora mismo estoy en el norte de Damasco, en digamos, uno de los barrios acomodados de la capital siria, donde pues un grupo de opositores internos que conozco desde hace muchos años pues han decidido juntarse y formar un movimiento que le llaman Movimiento de Construcción Nacional, un poco con la intención de ver si en el futuro próximo hay espacio para algún tipo de reforma política en este país, ¿no? La verdad es que no lo tienen nada fácil.
Por lo que tú ves, ese futuro próximo se presenta imposible. Decías en tu crónica que los ciudadanos, que la gente está exhausta. ¿Es así?
Sí, es la sensación que te transmite, ¿no? Por un lado, el mensaje desde los medios oficiales por parte del régimen es un mensaje ahora mismo triunfalista. Militarmente están avanzando mucho en las últimas semanas, sobre todo gracias a los bombardeos de Rusia, que están siendo decisivos, pero esa sensación de victoria que quiere transmitir el régimen no la sientes entre la gente, ¿no? Aquí sientes más ese... están muy cansados, saben que el país está absolutamente destrozado y desde luego no tienen nada que celebrar. Dicho esto, sí que en su foro interno no están, digamos, no son, no veo que hay una unidad con el gobierno muy fuerte, ni mucho menos, pero la gente sí que quiere que uno de los bandos gane ya de una vez y esto se acabe.
Hemos visto un par de fotos tuyas colgadas en Twitter, en @Mikel con K, Mikel Ayestarán. Una de ellas son unas pulseritas, unos llaveros de Al-Assad con Putin. El papel de Rusia intentando sostener lo que queda del régimen, no sé si es espeluznante o espectacular, Mikel.
Militarmente hablando, desde luego, es espectacular, ¿no? Los rusos y los iraníes sobre el terreno han demostrado en los últimos 5 años que son socios muchísimo más fiables que lo que ha podido ser Occidente o los países del Golfo, que no hay que olvidar que desde el principio de esta crisis han estado apoyando a una posición armada que ahora mismo pues hemos visto que se ha convertido en decenas de pequeños grupos de orientación muy radical la mayoría, y que son incapaces han sido incapaces de crear una alternativa, ¿no? En estos momentos la apisonadora rusa está funcionando a tope con bombardeos diarios. Vimos lo que pasó ayer en el norte del país con ataques también a hospitales, a una escuela, ataques que Médicos Sin Fronteras achacó tanto a los aviones del gobierno como a los aviones rusos. Ahora mismo, digamos, estamos en una ofensiva en la cual ya no hay líneas rojas. Aquí hay que ganar rápido y a toda costa. Y para eso, desde luego, digamos que los rusos están haciendo un trabajo muy intenso.
Decías antes, ya para terminar, Mikel, que se trata de ver si hay alguna salida política o de reconciliación en el menor periodo de plazo posible. ¿Tú lo ves? ¿Es posible solucionar esto en corto plazo?
Yo creo que no. Para empezar, digamos, el trabajo de reconstrucción física del país es enorme. Hay áreas enteras que están destrozadas, pero luego intentar reconstruir lo que era la Siria anterior de 2011, digamos, las relaciones entre los propios sirios va a ser muchísimo más complicado, ¿no? El país está absolutamente roto. Ahora mismo vamos a un modelo muy parecido al iraquí, con unos kurdos fuertes en el norte, si es que Turquía lo va a permitir, una parte bajo control del gobierno y tenemos una tercera parte que no estamos hablando de ella, pero que es el califato, ¿no? El grupo yihadista de Estado Islámico, pese a todos los bombardeos de Rusia, de Estados Unidos, de Francia y demás, el califato sigue y sigue siendo ahora mismo pues la tercera zona, digamos, más importante que hay en Siria.
Miquel Ayestarán, corresponsal de COPE y ABC en la zona. Compañero, cuídate.
Gracias, buenas tardes.
Eso en cuanto a Miquel. Por cierto, ha publicado un libro, Gaza, cuna de mártires, hablando de la situación de Hamas en Palestina. Otro día hablaremos de ello, ya verás. Bueno, esa es la situación sobre el terreno. Hemos hablado con Damasco. Seguimos hablando de Siria, pero vamos a hacer un análisis un poquito más desde arriba sobre quién es quién en esa guerra casi total. El teniente coronel José Berenguer es uno de los expertos del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Teniente coronel Berenguer, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No sé si se puede resumir en un minuto, pero allí, ¿quién lucha contra quién?
Sí, efectivamente, a veces las frustraciones son tan rápidas y tan grandes, y lo han sido a lo largo de todo el conflicto, que a veces es difícil determinar esta situación. Pero bueno, efectivamente, como decía Miquel, a quien he tenido la fortuna de poder escuchar en su conversación, que por cierto le leo con frecuencia y con suma utilidad, pues actualmente el bando que de nuevo, porque ha habido muchos altibajos en la guerra, pero que de nuevo presenta un frente aparentemente monolítico, con capacidad de decisión y que está consiguiendo grandes ventajas territoriales que pueden llegar a ser incluso decisivas, pues es el formado por el propio régimen y sus aliados incondicionales desde el principio. Y frente a ellos, pues hay una miríada de grupos, de intereses, incluso a veces francamente chocantes. Fíjese que incluso en las últimas fechas, pues Turquía está abiertamente bombardeando posiciones de los kurdos sirios, mientras que estos a su vez son el principal grupo quizá apoyado de la visión occidental y de Estados Unidos.
Sí, no olvidemos que Turquía forma parte de la OTAN, por lo tanto es un galimatías incomprensible.
Sí, efectivamente. Yo sostengo que esto, desde el punto de vista geopolítico, es seguramente el conflicto más enrevesado y más complejo que vivimos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, sin lugar a dudas.
Sí, incluso en aquella Guerra Mundial había bloques. Aquí es un tutum revolutum.
Sí. Los que estamos estudiando el tema desde cerca, sabemos que incluso en esos numerosos grupos más o menos importantes que han estado funcionando desde el principio de la guerra, como decía Miquel antes, ha habido incluso alianzas temporales de solo unas semanas para volver a combatir entre sí pocas semanas más tarde.
¡Qué horror!
En función de las ganancias territoriales o del interés, no ya general del conflicto, sino del interés particular y personal de ese momento en esa zona concreta.
De tal o cual plaza, efectivamente. Le iba a preguntar el asunto del Daesh, que comentaba también Miquel Ayestarán hace un momento, el tema del Estado Islámico en esa zona de Siria. ¿Puede ser una ventana a la esperanza ese, no sé si acuerdo, esa cosa que anunciaron Estados Unidos y Rusia la semana pasada en Múnich?
Sí, yo creo que hay una ventana a una cierta esperanza, porque a mí me da la impresión de que es el intento más serio hecho hasta ahora por alcanzar un fin de las hostilidades y el inicio de una negociación y de un proceso de transición. Esto puede parecer un poco contradictorio con el gran incremento de la violencia que está habiendo en estas últimas semanas, pero tiene usted que tener en cuenta que tradicionalmente, cuanto más cerca está la mesa de negociación, los bandos combaten con más dureza para llegar con más ventaja a esa mesa.
Eso en política, y no me quiero ceñir a nada en concreto, pasa lo mismo. Pero es otro debate, no le quiero meter ningún jardín.
No, pero es una constante en los conflictos. Entonces, hasta desde ese punto de vista, podemos intuir que el enorme esfuerzo que en estos últimos días está haciendo el régimen y sus aliados sobre el terreno se encamina en esa dirección.
Claro, a ganar la posición de cara a lo que se avecina seguramente en Ginebra en los próximos días.
Eso es.
Y una última pregunta, teniente coronel. ¿Por qué es tan importante esto para España? Lo que pregunto es una obviedad, pero explíquemelo.
Bien, a veces es difícil efectivamente de explicar. El tema es que actualmente cualquier situación de conflicto, cualquier situación de Estado fallido o en vías de estarlo, genera, y sobre todo en los países de nuestro sur y de nuestro sureste, genera una situación de ventana abierta al yihadismo internacional, a su connivencia con el crimen internacional organizado, al tráfico de personas, etcétera, etcétera, que suponen una amenaza no solamente para nuestros intereses en la zona donde se produce el conflicto, sino que tenemos constancia, prueba y evidencia que acaban reflejándose en nuestra propia seguridad, en nuestros propios territorios. Con lo cual, en la ventana del Mediterráneo, con una serie de intereses energéticos actualmente congelados por el conflicto, e incluso los intereses de seguridad física directa a nuestros ciudadanos y nuestros intereses, sinceramente no nos interesa en modo alguno el estallido más o menos recurrente de este tipo de conflictos en esta zona. Por eso España es un país que yo creo que en la medida de nuestras posibilidades pues está comprometido en intentar buscar la paz y la estabilidad internacional, pero sobre todo en las zonas que nos son más sensibles, esta que estamos hablando del Oriente Próximo sin duda, y sobre todo otras situaciones que no hay que olvidar que se están dando, subrayo claramente el caso de Libia, todavía más cercano a nosotros y que tienen ciertos puntos paralelos a la situación de Siria.
Y ya si seguimos en el mapa y nos vamos al Sahel, pues ya ni te cuento. Estamos rodeados. Teniente Coronel Berenguer, del Instituto Español de Estudios Estratégicos, como siempre, gracias por la asesoría.
Muchas gracias y buenas tardes.
Adiós.